tema de la apertura en esta tarde, de esta conferencia, es la transformación de los hijos del trueno. Vamos a conocer a los hijos del trueno en los textos de los evangelios y vamos a ver qué tienen que ver con nosotros. En esa identificación con nosotros y con la obra del Señor en nosotros, que podamos ver en los hijos del trueno un antes, un durante y un después. Entonces, Marcos 3:17 nos dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Pero si vamos a ver un antes, un durante y un después, otra manera de poder expresarlo sería: vamos a conocer el llamamiento de los hijos del trueno, vamos a ver la transformación de los hijos del trueno y vamos a ver el servicio de los hijos del trueno transformados. La palabra que se traduce allí, apellidó, en Marcos 3:17, es una palabra que, según la concordancia Strong, es la palabra ónoma. Esa palabra quiere decir llamar o nombrar o poner sobrenombre. Yo no sé si ustedes se habían preguntado cuál es el origen de los apellidos. Aquí les traje la tarea de respuesta de cuál es el origen de los apellidos. La primera aparición de los apellidos se dio en China, cerca del año 2850 a.C. Hay una gran cantidad de cosas que se han inventado en China, no solamente en tiempos recientes, sino en tiempos antiguos, pero no lo sabíamos. Entonces, el dinero, la pizza, el papel y aún la imprenta son inventos chinos. Y no es cuento chino, sino que de real son inventos chinos. Pero en Europa se oficializó su uso durante la Edad Media. Surgió la necesidad de identificar a los dueños de los inmuebles que comenzaban a comercializarse. Para eso, poco a poco se agrupó con un nombre en común a todos los integrantes de cada familia noble que podía acceder a este tipo de bienes. En un principio solo lo usaban las clases sociales más altas. Cada apellido se formó usando cuestiones cotidianas de referencia como el oficio, el lugar de residencia, algún rasgo de la personalidad o un parámetro físico. Con el paso del tiempo dejó de ser una costumbre únicamente de la burguesía y se extendió a todas las partes del mundo. Entonces a Jacobo y Juan el Señor dice ahí en Marcos que les apellidó los hijos del trueno. Es la única aparición en la Biblia de esta expresión en Marcos, una expresión aramea, y únicamente aparece traducida allí en Marcos. ¿Cuáles creen ustedes que son los apellidos más comunes en Sudamérica? Según ese mapita dice que los Rodríguez es el apellido más común en Colombia. Levanten la mano donde están los Rodríguez, a ver si es cierta esta estadística. ¿Ah? En el Brasil es Da Silva, no es Lima, no es Fuchs, es Da Silva. En el Ecuador no es Vidal, sino García. Quispe en el Perú, González en Chile, González en Argentina. Rodríguez también en Uruguay. Si el Señor nos tuviera que poner un sobrenombre, ¿qué sobrenombre nos pondría? ¿Y en base a qué nos pondría a ese sobrenombre? ¿Qué diría? ¿El hermano, el gordo, el flaco, el alto? ¿Sí? ¿Serían solamente asuntos de características físicas? ¿Tendrían que ver algo con nuestro carácter? Y diría, el bondadoso, o el malgeniado, o el indiferente, o el frío. ¿Qué diría el Señor? ¿Y cuál sería nuestro apellido o sobrenombre? Pues seguramente vamos a ir descubriendo que nos puede calzar ese apodo o ese sobrenombre de los hijos del trueno. En la Biblia aparecen muchos cambios de nombre en el Antiguo Testamento y aparecen unos cambios de nombre en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a Jacobo, hijo de Alfeo, dice Mateo 10:13, Lebeo le puso por sobrenombre Tadeo. Tadeo quiere decir algo así como valiente o como de pecho ancho o musculoso. No sé si ustedes lo sabían, pero ahí les hice la tarea también. A Simón le puso el sobrenombre Pedro, a Judas le puso sobrenombre Iscariote, a Barsabás le puso por sobrenombre Justo, y a José le puso por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación. ¿Cómo nos reconocerían entonces si nos pusieran un apodo en la iglesia, en la comunión en la que nosotros estamos? ¿El malgeniado, el bravo? ¿Sí? No sé, el llorón, por ahí hay un llorón, ¿sí? No sé, pero es una buena pregunta. Y si fuera el Señor el que nos va a colocar el nombre, ¿qué diría de nosotros? Preparando este tema y estas diapositivas, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver ese muñequito allí? Me acordé que a mí en el bachillerato me decían José Miel. Por eso les traje ahí a José Miel. Ese era mi apodo, ¿sí? Y si algunos le hiciéramos en público que dijeran cuál era el apodo que ustedes tendrían, muchos dirían, no, a mí nunca me pusieron apodo, porque no hemos aprendido a reírnos de nosotros mismos. Y si no aprendemos a reírnos de nosotros mismos, esa es una señal de mala salud mental que tenemos. Entonces ahí, para mi vergüenza, José Miel. Para los jóvenes, niños que están aquí, que no tienen ni idea quién es José Miel, les voy a contar aquí brevemente. José Miel es una historia cruelísima, ¿sí? De una abejita, se la pasa durante muchas temporadas buscando a la mamá. Y para mayor crueldad, en Colombia, el capítulo donde encontró a la mamá, no lo presentaron. ¿Cómo les parece? Ese era el apodo que me habían puesto a mí, ¿ya? Entonces, ¿por qué les pusieron el hijo del trueno? ¿Por qué Jesús les puso el hijo del trueno? Conozcamos un poco acerca del llamamiento. Y vamos a tener allí, como lo están viendo ustedes en pantalla, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 10, Marcos 3 y Lucas 6. Esos tres evangelios es lo que se conoce como los evangelios sinópticos. Sin quiere decir en conjunto. Y óptico, pues, es tener una mirada. O sea, una mirada en conjunto para tener una visión completa. Entonces vamos a mirar en Mateo, vamos a mirar en Marcos y vamos a mirar en Lucas. Voy a hacer aquí una cuña. Había quedado que le iba a hacer una señita a Luisa de cuándo tenía que pasarle diapositivas. Menos mal que estamos conectados en el espíritu. No le he hecho ni la primera señal y ella ya las ha ido pasando. Yo, como no estoy mirando la pantalla, confío en el Señor de que vayamos sincrónicos. Bueno, en Mateo, en Marcos y en Lucas. El llamamiento de los hijos del trueno, Boanerges. Vamos a ver si se nos aplicaría a nosotros ese apodo. En Lucas 6, que es el que quiero enfatizar ahora, si me das la siguiente, Luisa, gracias. Dice, y lo resalto en amarillo, que el Señor Jesús pasó la noche orando al Padre y los llamó apóstoles. De un grupo de seguidores bastante grande, durante toda la noche Jesús pasó orando al Padre y de eso seleccionó a 12 a los que llamó apóstoles. Si lo miramos en Marcos 3, del 13 al 19, hay un detalle bien, bien interesante en el versículo 14. Dice, en ese llamamiento que el Señor estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Miren qué maravilloso, porque ahí está hablando de dos afirmaciones contundentes. Él establece a 12, pero lo primero era para que estuviesen con Él. Y luego sí, para enviarlos a predicar. Y aquí no es como la ley transitiva, que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí, hay una gran alteración. Primero tenemos que estar con Él. Y esa era la primera misión en ese llamamiento del Señor. Porque si no estaban con Él, no iban a aprender de Él, no iban a ser transformados en su carácter y no iban a poder ser usados poderosamente para su gloria y ahí sí enviarlos a predicar. Y si lo miramos en Mateo 10, versículos del 1 al 4, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuese y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No es lo mismo una enfermedad y una dolencia. Las enfermedades son las que tienen como un conjunto de síntomas y usted dice, al final es tal cosa. Pero hay otras cosas que no caen en esas clasificaciones, en esas categorías, pero nos alteran nuestra vida física, mental o emocional, y eso hacen parte de nuestras dolencias. El Señor le da la autoridad a esos 12, incluidos los hijos de Boanerges, para que sanen toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero si miramos los antecedentes en Mateo, ya no el 10 del 1 al 4, sino los versículos del contexto inmediatamente anterior, entramos al capítulo 9, del 35 al 38. Voy a leerlo porque es muy, muy importante para que conectemos todas estas cosas. Estamos leyéndolo de manera sinóptica para que tengamos la visión completa. Recorría Jesús todas las sinagogas y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Jesús lo hacía. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, lo que Jesús venía haciendo en el capítulo 9, ahora dice, es tanto el trabajo que hay que pedirle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y de esos que empiezan a orar por obreros para la mies, el Señor entonces escoge a 12 y les da la autoridad para que continúen el trabajo que Él está haciendo. Esa es la parte del llamamiento. Bueno, hasta ahí no entendemos todavía por qué les pusieron Boanerges. Cuando Marcos 3 registra que ese fue el apellido que les puso, el sobrenombre, es algo retrospectivo. No fue que el Señor los llamó y les dijo, y este va a ser el apodo que ustedes van a tener. Vamos a descubrir en los evangelios cómo se lo ganaron. Porque no fue gratuito, no fue caprichoso, no fue al azar. El Señor Jesús dijo, bien, ¿cómo, qué apodo se me ocurre para ustedes? Boanerges. No, no funciona así. Vamos a descubrir en los evangelios por qué los hijos del trueno y por qué la necesidad de que el carácter debe ser transformado. Ahora vamos a utilizar los textos de Marcos y de Lucas, sobre todo en tres episodios muy sobresalientes de los evangelios sinópticos, donde se ven involucrados Jacobo y Juan, para que entendamos por qué la necesidad de que el carácter debe ser transformado. En Marcos 9, del 38 al 41, dice la Biblia, Juan le respondió diciendo, Maestro, Juan, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lucas 9, en el mismo relato, nos dice, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y solo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ahí subrayé el texto de Marcos porque dice, se los prohibimos, vimos a uno que echa demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Lo que Juan debió haber dicho es porque no te sigue. Pero ahorita Juan está preocupado, es que no lo sigue a él o no lo sigue a ellos. No nos sigue a nosotros. La preocupación tendría que haber sido, ese está echando demonios y no te sigue a ti. Pero la preocupación en el versículo, ahí lo demuestra, es no nos sigue. ¿Qué se está creyendo Juan? ¿Hay que seguir a Juan? Ahí nos está hablando del carácter que tiene que ser transformado. A veces es fácil caer en ese comportamiento o en esa manifestación de nuestro carácter y creer que somos nosotros. ¿Sí? No nos siguen, ¿no? O no siguen nuestras formas, no siguen nuestra línea de pensamiento, nuestra manera de ver las cosas. Entonces estamos más preocupados de que nos sigan a nosotros, de que sigan al Señor. Y esa es una verdadera debilidad de carácter que tiene que ser transformada. Gálatas 6:3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Segunda de Corintios 4:7 nos dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Si nos olvida que tenemos un tesoro extraordinario, pero que el tesoro está contenido en vasos de barro, o en otras palabras, que solo somos eso, vasos de barro, y debe ser así para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ahí no estamos en nada. Y si tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener por la gracia del Señor, pues necesitaremos ser tocados profundamente por el Señor para ser transformados ahí en nuestro ser, para nuestro servicio, para Él. Ese texto que acabamos de leer, de Juan prohibiéndole a alguien que liberaba demonios que no lo hiciera, tiene un contexto un poco más amplio y es bien, bien interesante que lo consideremos porque nos habla de ese carácter de Juan y muy seguramente el carácter de Jacobo también. Lo miramos ahí en Marcos capítulo 9, del versículo 14 hasta el 20. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Nos encanta disputar con todos, ¿cierto? Con los escribas, con los que sean, estamos listos para disputar, ¿sí? Casi que estamos diciendo, ¿con quién hay que pelear? Y ahí estamos nosotros para tener nuestra argumentación. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corrió a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se volcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Uy, qué vida tan atormentada. Eso tan dramática, esa escena tan dramática que acabamos de leer. Le pregunta al papá: ¿y hace cuánto le sucede esto? Desde niño. La vida de este joven había sido eso: tirarse al piso, morderse, tener escupitazos. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. O sea, era un asunto de una manifestación demoníaca que quería eliminar a este joven. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Los primeros versículos dice que disputaban con los escribas, pero como si eso fuera poco, ahora están disputando entre ellos. ¿Por qué creen ustedes que están disputando entre ellos? Versículo 34. Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. O sea que aquí Marcos nos está contando el chisme, ¿cierto? Jesús dice: ¿y ustedes por qué disputaban entre ustedes? Se quedaron callados, pero Marcos nos dice: estaban disputando quién había de ser el mayor. ¿Qué cosa tan curiosa la del ser humano? Esa necesidad de querer ocupar el primer lugar. ¿Cómo nos gusta el aplauso, el reconocimiento de los hombres? ¿Cómo nos gustan los likes? ¿Sí? A ver cuántos vamos para arriba. Y creemos que eso es el mundo. ¿Qué pensará el Señor de eso cuando examina nuestro corazón y mira eso que es verdaderamente oscuro? Disputando quién había de ser el mayor. O sea, acabamos de ver una situación verdaderamente terrible de un endemoniado que ha afectado a un niño hasta la juventud de una manera horrorosa, que lo quiere matar, que lo tira al fuego, que lo tira al agua. Y ellos, en vez de estar preocupados: Señor, ¿cómo podemos ayudar a estos jóvenes? O aún adultos o a mujeres. Ellos están preocupados es: ¿quién va a ser el primero? No, ¿cómo te podemos servir de la mejor manera? ¿Cómo podemos traer más salvación, bendición, edificación para otros? La disputa entre ellos, como a veces es la disputa entre nosotros, es: ¿quién va a ser el mayor? ¡Qué vergüenza que debemos tener delante de Dios por eso! Pero ese es el reflejo de nuestro corazón. Y por eso les digo, estos apodos para ellos no fueron gratuitos. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, como el Señor Jesús diciendo: por estos niños ustedes tienen que estar en otra sintonía espiritual. El carácter tiene que ser transformado. Este es el primer elemento para considerar por qué Juan y Jacobo se apellidaron los hijos del trueno. Ahora continuemos al segundo elemento, que está en Mateo 20 y en Marcos 10. Miren, continúan las bellezas. O sea, a pesar de la reprensión que acaban de recibir, que les pone un ejemplo, un niño en el centro, y les tienen que ser como él, y el que lo recibe a él me está recibiendo a mí, y no solamente me recibe a mí, sino que me recibió el que me envió. Vuelve y aparece ese atractivo del género humano por querer buscar el primer lugar. Vamos a leerlo en Vamos a leerlo en los dos evangelios, en Mateo 20 y en Marcos 10. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndoles algo. No voy a entrar en detalles porque sería largo. Podrían revisar el libro de Isaías Jacobea de nuestro hermano Gino, pero parece que la mamá de Jacobo y Juan era una hermana de la Virgen María. O sea que aquí está la tía pidiendo esto, y Juan y Jacobo serían primos del Señor Jesús. Ya les dije que no voy a entrar en esos detalles ahora. Ahí les dejo la tarea. De pronto el libro está allá afuera para que lo compren al finalizar el mensaje. Publicidad política pagada. Él le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, tía? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos, el uno a tu, estos dos hijos míos, tus primos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! ¿Sí o no? ¡Qué petición tan limpia! ¿No? Ellos quieren estar cerca del Señor, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¡Mentiras! ¡Qué trampa en el corazón de ellos! Y de la tía. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado por mi Padre. En el Evangelio de Marcos dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. ¿No les suena a ustedes parecido como cuando los hijos van a pedir un permiso? Voy a decirte algo, pero necesito que me digas sí antes de decirte lo que te voy a decir. ¿Sí? Vamos a hacerte una peticioncita, pero concédenosla, y luego te decimos de qué se trata. Aquí en Marcos es claramente un asunto de ellos. Luego quisieron un poco de apoyo tal vez con la mamá, pero, como lo dice Mateo, pero era un asunto del corazón de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, los mismos que se van a apellidar Boanerges más adelante. ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Verdaderamente es una petición que nace de buscar la gloria de Dios o de buscar su propia gloria? Ellos están definitivamente buscando su propia gloria, ¿ya? Ahora están peleando por quién, porque ellos dos estén, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y luego seguramente si la historia hubiera continuado, luego iban a pelear entre ellos dos quién quedaba a la derecha y quién quedaba a la izquierda. Ahí estamos pintados los seres humanos, especialmente el género masculino. Nos sentamos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? No sabéis lo que pedís. Entonces, ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, la verdad, del vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Continúa Mateo y continúa Marcos. ¿Cuál fue la reacción de los otros apóstoles? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Ahora, ¿se enojaron por qué? Porque en el fondo ellos querían estar a la derecha y a la izquierda también. Se nos adelantaron, fue en la petición. ¿Ah? Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero miren qué extraordinario, mas entre vosotros no será así. El que está a la derecha y a la izquierda de un rey lo aconseja e influye en las decisiones de un rey. Esto es lo que ellos están pensando que iban a hacer. Vamos a estar al lado del Señor Jesús y le vamos a decir esto, le vamos a decir aquello, vamos a hacerlo por aquí, vamos a funcionarlo de esta manera. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿No les suena que ya lo habíamos leído? Al mismo auditorio, a los mismos oyentes y prácticamente con las mismas palabras. ¿Por qué? Porque somos resistentes a eso. El Señor nos está diciendo, no es de esa manera, y seguimos insistiendo en nuestras propias maneras. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ustedes lo van a hacer de esa manera porque así lo estoy haciendo yo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos nos dice que cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Mas Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, me parece extraordinario como lo dice Marcos, será el siervo de todos. ¿Quieres ese lugar? No saben lo que están pidiendo. ¿Quieres ese lugar? Tendrás que ser el siervo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo creía que esta frase era una frase de Spurgeon. Creo que Spurgeon la hizo famosa. Pero el autor es Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Fue el orgullo el que transformó los ángeles en demonios. Y es la humildad la que hace a los hombres como ángeles. El orgullo, la soberbia, la altivez fue lo que convirtió a los ángeles en demonios. Y ahí estamos los hombres detrás de eso, persiguiendo la propia gloria y no la gloria de Dios y no el servicio al Señor. Y el tercer elemento extraordinario, y este va a ser con el que se van a graduar ellos como los hijos del trueno, no lo vamos a leer de manera sinóptica, sino solamente en Lucas por asunto del tiempo. Lucas capítulo 9, del 51 al 56, dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: todo lo que les ha enseñado en los capítulos anteriores, todas las peinadas, diríamos, ¿cierto? Todas las pelas que les acaba de dar. Y ahora le dicen: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué lindos, ¿no? Qué petición, qué espirituales. Fuego del cielo, que descienda fuego del cielo, pero son muy bíblicos, como lo hizo Elías y los consuma. Entonces, volviéndose él, ¿se imagina esa mirada del Señor Jesús? Espero que se la imaginen. Lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. No se pudo hacer lo que se iba a hacer allí, en esta aldea de los samaritanos. ¿Por qué? Por tanta misericordia de Jacobo y Juan. Y lo que me parece a mí extraordinario es que ni siquiera ellos se comprometen a hacer algo, sino lo que ellos quieren es que caiga fuego del cielo. En otras palabras, no querían encartarse ni con los cadáveres. O sea, no, que se esfumen los exterminadores. Y si alguno de nosotros que estamos aquí tuviéramos este poder, tal vez la población de este mundo sería la mitad. Y así, aséptico, ¿no? Que ni tengamos que tocar los cadáveres, o sea, fulminados. Que no les quede ni el rastro. Y esa es la misericordia, y ese es el Señor que tenemos en nuestro corazón. Por eso Jesús les tiene que decir: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Fuego del cielo para consumir? ¿Yo vengo es a qué? A que no se pierdan las almas. Y ustedes las quieren fulminar, exterminar, aniquilar de esta manera. Los hijos del fuego, los hijos del trueno. Así somos. No estamos muy lejos. Y seguramente si hubiéramos estado en esas circunstancias, tal vez allí estaríamos nosotros. Tal vez no se llamaría Jacobo y Juan, se llamarían, no sé, Pablo, Héctor, Orlando, Celso. Porque ese es el corazón humano. Y entonces, como no podemos traer ese fuego del cielo en este lugar, entonces ¿qué hacemos? Entonces me muevo a otro lugar. No va a funcionar. Porque como dice Santiago capítulo 4, del 1 al 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? De afuera, ¿cierto? De lo que sucede alrededor nuestro, de lo que sucede a nuestro alrededor, de lo que sucede en nuestro exterior. No, es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Las pasiones, los pleitos que batallan en nuestro interior, son los que no nos dejan avanzar en un testimonio de una unidad del cuerpo de Cristo verdaderamente contundente. Como hablaba con alguien en estos días, me decía, somos bien poquitos aquí en la iglesia local, y nos la pasamos peleando entre nosotros. Tal que fuéramos más, de pronto caería fuego del cielo. Somos pocos y peleamos entre nosotros. ¿Sí? Y llega un hermano nuevo, ¿cierto? Un hermano de esos que a veces despectivamente decimos, viene del mundo denominacional a ver la visión de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Señor, qué testimonio para ellos, ¿sí? ¿Por qué tanta gente nos visita con adoración y con alabanzas tan extraordinarias, con mensajes de la palabra que son profundos, muy centrados? ¿Y por qué no regresan? Algo perciben, contrario a lo que dice Primera de Corintios 14, que deberían de percibir, de decir, el Señor está en medio de ustedes y aquí me quedo. No, aquí no vuelvo. Algo está pasando y eso tiene que ser verdaderamente transformado. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuál era el carácter de esos Boanerges? Pues diríamos un sectarismo. Somos nosotros y nadie más, y el que no nos siga a nosotros no puede estar, y el que no practique nuestras formas no nos va a acompañar. Un orgullo. Y esto último, un celo, pero destructivo. Y creemos que es un celo espiritual y es un celo del Señor, pero es un celo destructivo. Como cuando Pablo cuenta su testimonio de conversión, después de haber participado en el martirio de Esteban, dice, yo había creído que ese era mi deber. O sea que mientras Saulo estaba dando las órdenes para que apedrearan a Esteban, en ese celo destructivo, Pablo estaba enteramente, 100% convencido de que ese era su deber. O sea que yo puedo estar 100% convencido y puedo estar 100% engañado de lo que estoy haciendo. Por eso es que necesitamos pues una obra transformadora en nuestro carácter. ¿Cómo va a ser el Señor para cambiar a este par? ¿Cómo va a ser el Señor para cambiar estos 300 que estamos aquí? ¿Cómo va a ser el Señor para cambiar a este que está acá en el atril? El Señor tiene que hacer una obra verdaderamente grande. Proverbios 16:32 es un versículo que me gustaría que ustedes buscaran en sus Biblias en físico, lo pudieran marcar, póngale señitas, florecitas, hágale una señal, una espadita, diga este es el versículo, porque dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces no hay tal esa justificación de que es que es esa fortaleza de carácter que él tiene. Es que tiene un liderazgo tan fuerte. Eso no es bíblico. Lo que la Biblia está diciendo es que la fuerza del carácter está en autocontrolarse. Más importante que tomarse una ciudad. Vamos a tomarnos Bogotá, vamos. Más importante que eso es tener señorío sobre su propio espíritu. Esas personas que proclaman su fortaleza de carácter, bíblicamente, todo lo contrario, lo que tienes es una debilidad de carácter. Y por eso no se pueden controlar. Es que soy tan sincero que le dije de todo. ¿Ya? ¿Y qué quiere? ¿Que le aplaudan por eso? Pues debería darle vergüenza. Porque si fuera una señal de madurez, usted tendría filtro y tendría autocontrol sobre su espíritu. No todas las ovejas caminan al mismo paso. Nos enseñó Jacob en su reencuentro con Esaú. Ah, pero nosotros sí tenemos el mismo tratamiento para todos. La misma guillotina que le sirve a este, le tiene que servir a todos. ¿Por qué? ¿Es que el Señor no ha hecho nada en nuestras vidas? No más eso, es la fortaleza de carácter que él tiene. Al menos no más bíblicamente. Bíblicamente, la fortaleza del carácter se llama tener señorío en el espíritu. Y si no nos podemos contener, es porque nos hace mucha falta que Dios actúe sobrenaturalmente en nuestras vidas, como lo hizo en Jacobo y Juan para transformarlos, y como está dispuesto aún hoy en día para hacerlo en nuestras propias vidas. ¿Pero estamos dispuestos? ¿O queremos seguir siendo el chacho de las galletas? Necesita ser aniquilado nuestras vidas. Esto sí necesitamos que caiga fuego del cielo y consuma el sectarismo, el orgullo y el celo destructivo. Para un carácter tan difícil como el de estos dos, como el nuestro, como el mío, se necesitan obras contundentes del Señor. Ustedes saben que para hacer una nueva construcción normalmente hay que hacer unas obras de demolición. Y a veces la demolición termina siendo más trabajo que la misma nueva construcción. Entonces tenían que ser demolidos, y para ser demolidos se necesitan esas experiencias muy, muy fuertes. Y Jacobo y Juan, particularmente junto con Pedro, tuvieron tres de esas experiencias singulares, que son las que nosotros necesitamos aún hoy en día. La primera de ellas está ahí en Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el 43. Dice la Biblia, vamos a leerlo solamente en Marcos. Algunos de estos textos están en los otros evangelios sinópticos también. Por tiempo solamente aquí. Pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Cómo nos toca la enfermedad cuando la enfermedad es personal? Cuando los enfermos somos nosotros, ¿cómo nos toca eso? Como decía en un campamento de Buga hace muchos años, el único dolor que es bien tolerado es el ajeno. Porque cuando nos duele a nosotros, no lo toleramos. Pero si los que estamos enfermos no somos nosotros, sino que son nuestros propios hijos, ¡oh! Duele más. Pero si la enfermedad de nuestros hijos no es cualquier enfermedad, sino es una enfermedad que está llevando a nuestra hija a que esté agonizando, entiende uno por qué un principal de la sinagoga, o sea, en la otra orilla, en el otro polo, en el otro extremo, en la antípoda de lo que era el ministerio del Señor Jesús, viene y se postra a los pies de Jesús. No me importa ser un principal de la sinagoga de los judíos, aquí lo que me importa es que mi hija se está muriendo. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Desde el versículo 24 al versículo 34, hay allí como un paréntesis, que es el milagro de la mujer sirofenicia del flujo de sangre. Me lo voy a saltar completamente. Ese es un paréntesis. Y continúa, después de ese paréntesis, Marcos 5, del 21 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús luego, que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Yo he visto morir varios niños, he visto el dolor de los papás cuando un niño se muere. Seguramente papá, mamá que han acompañado a esos niños durante largos procesos de enfermedad, que les han hecho de todo con la esperanza de que por fin algún día van a salir bien de todo este proceso. Y la noticia es esa. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Han escuchado seguramente ustedes esa frase que es muy, muy famosa? No sé qué tan colombiana o brasilera o ecuatoriana sea, que dice que lo único que no tiene solución en esta vida es la muerte. Pues aquí estamos en una situación de ya, no hay nada más que hacer porque ya apareció la muerte. O sea que mientras estaba agonizando, si hubiera sido y hubieras orado por ella, pues posiblemente se hubiera podido sanar, pero ya, está muerta. No molestes más al maestro. Pero Jesús, que vio el dolor de este hombre, el dolor que causa el pecado trayendo muerte, no temas, cree solamente. Y no permitiendo que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. En el oriente hasta esta época existe una cosa que se llaman las plañideras. Creo que en la costa también, ¿no? Y es que cuando hay un muerto, como si fuera poco el dolor de la familia, usted contrata a otros para que vengan y lo acompañen a llorar. Y me imagino que entre más lloren, más grito duren, más les van a pagar. Entonces, esas escenas de duelo, de fallecimiento, son lo más horroroso que usted se puede imaginar. Y eso es lo que sucede aquí. Y Jesús entra en esa circunstancia. Está la familia llorando y están los contratados llorando también. Otro de los evangelios sinópticos dice que eso era con flautas y con todo. ¿Cómo sería el alarido pues en ese momento de un dolor tan terrible? Y el Señor Jesús les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40, y se burlaban de él. Se burlaban de él. ¿Por qué? Porque lo único que no tiene solución en esta vida de la muerte, ya se murió, o sea que aquí ya no hay solución. Y cuando ya no hay solución, entonces viene la burla y la descalificación. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. ¡Wow! Eso está fuera de cualquier expectativa. Por eso dice que se espantaron grandemente. ¿Saben qué necesitamos? Espantarnos grandemente. Necesitamos ser asombrados porque perdimos la capacidad de asombrarnos por lo que el Señor hace. Y cuando vamos a las reuniones y alguien cuenta un testimonio todo emocionado, conseguí trabajo. ¿Sí? Gloria a Dios. Estaba enfermo de esto y el Señor me sanó. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque en su mente dice, es que yo sé que Dios da trabajo, que Dios sana. Y otra persona, se me restauró el matrimonio. Gloria a Dios. Perdiste la capacidad del asombro. La provisión de trabajo es un regalo del Señor. Una restauración familiar, de una pareja, una sanidad física. Pero ya nada de eso nos emociona. No sé. ¿Será que estaban viendo mucho Netflix o algo así? Están buscando efectos especiales y otras cosas. Y ese milagro extraordinario que transforma nuestro corazón en el interior, eso ya no nos asombra. ¿Hay alguna niña de 12 años aquí? ¿12 años? ¿Sí? ¿Se pueden poner de pie las niñas de 12 años que estén aquí?
¿Solamente hay dos?
Entonces las de 13 se pueden poner de pie también. Porque me imagino que Marcos cuando escribió, ya saben que a los 12 años hay unos niños que están más altos que otros, podrían ser las de 13 o podrían ser las de 14 añitos, también se pueden poner de pie. ¿Qué dice el Señor? ¿Pueden estar muriendo uno a los 12 años? ¿Una enfermedad física lo puede estar matando uno a los 12 años? ¿O algún conflicto emocional, espiritual? ¿Un deseo de morirse? ¿Una historia de abuso sexual, de violencia intrafamiliar? Talita Kumi, niña, levántate, no importa lo que esté pasando alrededor. Talita Kumi. El Señor lo dice. ¿Qué nos enseña esta primera experiencia contundente en la vida de Jacobo y de Juan? Que el Señor Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Y que Él está por encima aún de la muerte misma. Y necesitamos esas experiencias contundentes para ser tocados interiormente, porque se nos olvida. El Señor está por encima de la vida y de la muerte misma, y necesitamos esas experiencias para conocerlo a Él. La segunda experiencia verdaderamente transformadora, no solamente la que va a confrontar la vida y la muerte, sino la que va a confrontar lo celestial con lo terrenal. Y está ahí en Lucas capítulo 9, del 28 hasta el 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a los Boanerges, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. ¡Qué experiencia tan extraordinaria! Vieron al Señor transfigurado, su rostro era otro, su vestido era otro. Y además de eso, aparecieron para un judío los dos personajes más sobresalientes de todo el Antiguo Testamento. Es como cuando usted va, no sé, por algún lugar y encuentra un deportista famoso. Uy, ahora que va a jugar nuestro hermano Falcao en Millonarios, usted se lo va a encontrar y, hermano Falcao, un autógrafo. Ahora, en este tiempo que no hay fútbol, no hay nada de eso, aparecen Moisés y Elías. Los personajes más sobresalientes de todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. ¡Qué experiencia tan singular! Además, Lucas nos dice cuál fue el motivo de esa reunión, qué conversaban entre ellos. Miren, hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro, Jacobo y Juan vieron la gloria de Jesús. Ya lo habían visto como un ser humano extraordinario, porque de verdad que era extraordinario. Sus enseñanzas, cómo se relacionaba con todo el mundo, cómo trataba a las mujeres, cómo sanaba, cómo limpiaba a los leprosos. Pero aquí lo están viendo en su gloria. Y eso era una experiencia verdaderamente asombrosa. Y continúa Lucas diciéndonos, y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mucha iniciativa, ¿no? En la formación médica siempre hay un chiste del más peligroso que un interno con iniciativa. El interno es el médico de último año que todavía no se ha graduado, ¿no? Mucha iniciativa la de Pedro, ¿no? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, tuvieron temor al entrar en la nube, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. No vas a oír a Moisés, no vas a oír a Elías, a ellos ya los oyeron, ahora van a oír a este mi hijo amado. O sea, no tiene punto de comparación. No me lo compare con Moisés, no me lo compare con Elías, con lo extraordinarios que ellos fueron como figuras en el Antiguo Testamento. Este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, vieron la gloria de Dios, vieron a Jesús resplandeciente y escuchan esa voz del Padre diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. Ese es el efecto que tiene que tener la voz del Señor en nuestro corazón para transformarnos verdaderamente. Pero si sucede como a veces sucede, llegamos a un lugar y dicen, hoy van a hablar de los hijos de Zebedeo. Ah, ese tema ya me lo sé. ¿Cómo va a ser la palabra contundente en nuestro interior si nos parece que ya lo sabemos todo? ¿Cómo nos puede tocar el Señor interiormente con su palabra en nuestras vidas si no nos dejamos sorprender por lo que Él nos quiere decir? No por lo que yo quiera decir. Yo diría aquí unas palabras. Pero lo que el Espíritu Santo tiene que traer en cada uno de los corazones de ustedes, eso es lo verdaderamente extraordinario. Déjese sorprender por el Señor. El Señor prometió que el Espíritu que Él enviaría nos conduciría a toda la verdad, a toda realidad. ¿Usted se imagina qué es lo que el Señor está haciendo? Trayendo toda esa verdad y toda esa realidad que usted cree que conoce, pero que no conoce. Pero que Él prometió que la traería para usted. Entonces, después de esa experiencia confrontadora entre la vida y la muerte, aquí está esta experiencia confrontadora entre lo celestial y lo terrenal. La tercera experiencia está en Mateo capítulo 26. A propósito, cogí los sinópticos así, ¿no? Primero el de Marcos, después el de Lucas y ahorita el de Mateo para la tercera experiencia. Entonces llegó Jesús en el capítulo 26, versículo 36, con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y Juan, los Boanerges, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué momento tan singular en la vida de Jesús? El Dios encarnado está ahorita diciendo que está angustiado y entristecido hasta la muerte. El relato de los otros evangelios nos dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Cómo sería la angustia, el estrés emocional, espiritual que estaba experimentando en ese momento? Este no era el día más oscuro, esta era la hora más oscura. Y en esta hora más oscura, este segundo Adán, en este huerto, que tiene que salir victorioso, quiere ser rodeado por la oración y apoyado por la oración de Pedro, de Jacobo y de Juan. Pero están cargados de sueño. O sea, ellos están es en su propio asunto. Están en lo de ellos. En que el trabajo los fatiga, en que el estudio los agota, en que la situación familiar. Están en lo de ellos. Y es la hora más oscura, les dice, ni siquiera una hora. Este segundo Adán va a orar tres veces para que no se haga la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Y va a salir victorioso y gloria al Señor que haya sido así. Entonces vemos a la eternidad y al tiempo contenidos en esta hora oscura. Y la victoria de esta hora oscura, la victoria en esta hora oscura va a traer finalmente vida eterna para todos nosotros. Entonces, el sectarismo, el orgullo y el celo destructivo tienen que dar paso a la vida, a lo celestial y a la eternidad en nuestro corazón. Y sucedió en la vida de Jacobo y Juan. No lo vimos en estos relatos porque el Señor va a tener que seguir obrando y el Espíritu Santo va a traer estas realidades y otras cosas que van a tener que sucediendo en la vida de ellos. Pero finalmente lo vamos a ver. No sé quién fue el que acuñó esta frase, pero me parece extraordinaria. Dice, un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Pero pareciera que la iglesia está más asustada que el mundo. Eso sí es verdaderamente peligroso. Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Pero no en el valor humano o en la fuerza que ellos hubieran podido tener en su propia naturalidad, ni en nuestra propia naturalidad, sino en aquel que dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quisiera presentarles este personaje muy brevemente. Él se llama Rod Dreher, no sé quiénes lo hayan leído. Tiene estos dos libros extraordinarios, uno se llama La opción benedictina y el otro libro se llama Vivir sin mentiras. La contracarátula del segundo libro de él, que se llama Vivir sin mentiras, este es un periodista, es un cristiano ortodoxo. Dice que en 1974 el escritor y disidente Alexander Solzhenitsyn publicó, en vísperas de su destierro, un mensaje final dirigido al pueblo ruso que llevaba por título Vivir sin mentira. Sin mentiras, en el que proclamaba que la mejor respuesta al totalitarismo soviético no era otra que el afecto y la fidelidad a la verdad. El periodista y escritor Rod Dreher, autor del aclamado La opción benedictina, hace en este libro de altavoz de Solzhenitsyn y otros muchos disidentes de Europa del Este que nos alertan del peligro no tan lejano de que Estados Unidos y el resto del Occidente estén abocados a un totalitarismo blando basado más en la manipulación psicológica que en la violencia abierta. Dreher desvela algunos de los principales rasgos de este nuevo totalitarismo en la tecnología y el consumismo que nos lleva a un estado de vigilancia empresarial y nos pone delante las historias y experiencias de estos disidentes, sucedidas hace no tanto tiempo, pero caídas en el olvido, para ofrecer consejos prácticos sobre cómo identificar y resistir el totalitarismo en nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace este personaje? Dice, bueno, ¿cómo fue que el mundo permitió algo como el nazismo? ¿Cómo fue que el mundo permitió algo como el estalinismo? ¿Qué fue lo que sucedió en los años anteriores en Alemania? ¿Y qué fue lo que sucedió en los años anteriores en Rusia? Y examinando un libro de una escritora judía que se llama así, Anat Arand, que escribió en 1951 un libro que se llama Los orígenes del totalitarismo, por lo menos encuentra estas cuatro cosas que nos dice que son de nuestro tiempo, que prepararían nuestra sociedad para ese totalitarismo blando, donde usted no necesita que le impongan las cosas a la fuerza, si le dan entretenimiento, comodidad y seguridad. Y no nos damos cuenta que ahí está el totalitarismo. Y dice que la primera señal en estas sociedades pretotalitarias es soledad y atomización social. ¡Qué epidemia tan tremenda que tenemos de soledad! Nadie se conecta con nadie. Esa es la primera señal. La segunda, pérdida de fe en las jerarquías e instituciones. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, le dicen la gente. Yo no voy por allá, yo busco a Dios a mi manera. Tercero, un deseo de transgredir y de destruir. Vieron ustedes hace unos meses atrás, va cierta mujer de aquí, del interior, con unos bates y acaba una estación de Transmilenio y millones de likes arriba. ¿Quién está más loco? ¿El que hace eso en Transmilenio o los que le dan su señal de aprobación por transgredir y destruir? Cuarto, y esto sí que es serio, voluntad de creer mentiras útiles. Y la lista de mentiras útiles es tan larga que ni siquiera la voy a iniciar. Pero de cada cinco cosas que circulan en internet, de cada cinco, cuatro son mentiras. Ahora el problema es, vas a ver cuál es la verdadera. Y la gente reenvía y reenvía y no sé qué. Cuatro mentiras de cada cinco cosas que circulan en internet. Y Rod Dreher adiciona una que no es de la obra original de Anat Arand. Dice, una tecnología contemporánea al servicio del sistema de crédito social. Lo que decía al comienzo, como entre más pulgarcitos arriba, usted está como más feliz, está como más sintonizado, usted como que es más aprobado por el Estado, por sus gobernantes, por la economía. Verdaderamente estamos mal. Él habla de un sacerdote católico en este segundo libro que se llama Tomislav Kolakovic. Este era un sacerdote croata. Y empieza a ser perseguido y tiene que irse al lugar donde había nacido su mamá, que era Eslovaquia. Recuerden que la República Checa se partió en dos, Checo y Eslovaquia. Y él regresa a Eslovaquia y empieza a enseñar en una universidad católica. Y lo que dice en sus clases este señor, Tomislav Kolakovic, es: les tengo una buena noticia y les tengo una mala noticia. La buena noticia es que los nazis van a ser destruidos. La mala noticia es que después de los nazis vienen los soviéticos y va a ser peor. Y todas las personas que escuchaban este discurso le decían a él: venga, no haga mala prensa, no salga con esas cosas, ¿por qué se pone como tan alarmista? No diga nada. Y empezó a señalar que la vida de oración y el reunirse entre creyentes para examinar lo que estaba pasando y cómo iban a responder a lo que iba a pasar, era lo único que iba a sostener la verdad en esos tiempos de crisis. Y esas células, que para testimonio nuestro son células católicas, fueron tremendamente importantes para detener la tiranía en Eslovaquia. Defensa de la verdad. Un mundo temeroso necesita una iglesia valiente. Y Jacobo fue muy valiente. En Hechos capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5, dice lo siguiente. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquel que había estado detrás del sectarismo, del orgullo del primer lugar, del celo para traer fuego del cielo que acabara con los samaritanos, ahora entregaba su propia cabeza. Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Pero si los integrantes de la iglesia valiente estamos es para salvaguardar nuestra propia vida, ahí sí no estamos en nada. Lucas capítulo 9, del 23 al 25 dice lo siguiente: y decía a todos el Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Alguno quiere ser mi discípulo?, dice el Señor Jesús. Podría ser popular o no popular en ese tiempo. ¿Alguno quiere ser mi discípulo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tres cosas: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No hay otra forma. No sé si ustedes alguna vez han visto esos videos en YouTube donde hacen grandes construcciones. Normalmente esos videos son acelerados, ¿cierto? Son obras que han tomado meses, años, y usted los ve. El video dice que dura como media hora. Normalmente yo para verlos los pongo en 2.0, o sea, para no verlo en media hora, sino en 15 minutos. Más rápido todavía. Oigan, eso no sucede sino en YouTube. En la vida real, eso no es así. Eso es, negándose a sí mismo, tomando la cruz cada día. No hay atajos. Y siguiéndole. Mateo 16, 25 al 26 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No estamos para defender la vida de nuestra alma, de nuestros gustos mentales, emocionales y de nuestra voluntad. Estamos para rendir nuestra alma al servicio del Señor y que Él tome su obra completa en nosotros. Este texto que voy a leer a continuación es tomado del libro de los mártires de Fox, hablando del martirio de Jacobo, el primer apóstol que entregó su vida. Esteban es el primer mártir, pero Esteban era un diácono. Jacobo, el primer apóstol que entregó su vida por el testimonio del Señor. El siguiente mártir que encontramos en el relato según San Lucas, en la historia de los Hechos de los Apóstoles, Jacobo, hijo de Zebedeo, hermano mayor de Juan y pariente de nuestro Señor, porque su madre Salomé era prima hermana de la Virgen María. No fue hasta 10 años después de la muerte de Esteban que tuvo lugar este segundo martirio. Ocurrió que tan pronto como Herodes Agripa fue designado gobernador de Judea, que con el propósito de congraciarse con los judíos, suscitó una intensa persecución contra los cristianos, decidiendo dar un golpe eficaz y lanzándose contra sus dirigentes. No se debería pasar por alto el relato que da un eminente escritor primitivo, Clemente de Alejandría. Nos dice que cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano y decidiendo que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella copa que él le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber, con el testimonio del Señor hasta la muerte, y ganando almas para el Señor hasta la muerte. ¿Este no es un Boanerges transformado? ¿No ven ustedes todo este proceso de lo que leímos en Marcos, en Mateo, en Marcos, Lucas, y verlo ahorita en Hechos capítulo 12, y este testimonio de la historia de la iglesia complementando el relato diciendo de lo que posiblemente pudo haber pasado? Verdaderamente extraordinario. Entonces, ¿cómo es la oración? ¿Cómo es la enseñanza? ¿Cómo es el aconsejamiento? ¿Cómo es la predicación? ¿Cómo es la exhortación? ¿Cómo es el ejercicio de la autoridad? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Cómo es el regaño de alguien que ha sido transformado? Vamos a ir a los textos de Primera de Juan. Jacobo no alcanzó a escribirnos nada para dejarnos el testimonio escrito. Pero lo que vamos a leer en Primera de Juan nos va a permitir tomar el pulso de primera mano lo que es un Boanerges transformado, un hijo del trueno, completamente rendido a la soberanía de Cristo, al señorío de Cristo en su vida. Los textos son largos, ni siquiera los voy a comentar, solamente los voy a leer. Y los voy a leer confiando en que la palabra del Señor es viva y eficaz. Viva. No es información muerta. No son letras de un libro antiguo. Viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta separarlo del alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y a discernir las intenciones del corazón. Ese corazón que Jeremías 17 dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Que la palabra del Señor nos permita discernir en profundidad qué es lo que hay allí. Juan Boanerges dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y nosotros, los que tenemos al Hijo, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque envías tu palabra, Señor, y nos sanas, nos consuelas, nos edificas, nos redargulles, nos tocas interiormente, Señor. Necesitamos oír tu voz, silenciar el ruido de este mundo, el ruido de nuestro propio interior, y escuchar tu voz, Señor, que nos transforma, que nos cuenta el testimonio de hombres transformados como Jacobo y Juan, que pasaron del sectarismo, del orgullo, de la prepotencia, de la soberbia, del celo destructivo, a través de experiencias que verdaderamente los tocaron profundo en el interior, experiencias de vida o muerte, experiencias entre lo celestial y lo terrenal, entre lo eterno y lo temporal, para verlos completamente transformados y ser un completo desafío y testimonio para nosotros. Gracias, Señor, por la vida de Jacobo y la vida de Juan, Señor. Gracias porque la manera como los apellidaste, el sobrenombre que les pusiste, no dista mucho del sobrenombre que cada uno de nosotros debería de recibir también. Cuánta falta de misericordia, Señor, cuánta indiferencia, cuánta distracción, cuánta defensa de nuestro propio confort, de nuestra propia comodidad. Tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Necesitamos ser asombrados, destellados, Señor. Necesitamos que ese toque sobrenatural de tu Espíritu nos deje sin palabras, anonadados, Señor. Nos acostumbramos a ver tus maravillas, a ver tus milagros. Nos acostumbramos a ver vidas transformadas. Nos acostumbramos a que transformaste nuestra vida. Y llegamos a pensar equivocadamente que ya terminaste tu trabajo con nosotros. Y resulta que no. Estamos a medio hacer, o menos que eso, Señor. Por eso te decimos que continúes trabajando en nuestra vida. Que continúes obrando en nuestro interior, Señor. Hay una promesa en tu palabra que tú iniciarías la buena obra y la perfeccionarías hasta tu segunda venida. Si la obra en nuestras vidas se ha detenido por la dureza y la soberbia de nuestro corazón, rendimos nuestra voluntad en esta tarde. No queremos hacer más un pulso para tratar de demostrar que tenemos más fuerza que tú o mejores planes que los tuyos. Nos rendimos, Señor. Nos negamos a nosotros mismos. Tomamos nuestra cruz cada día y decidimos seguirte a ti en tus términos, en tus mandamientos para nosotros, en la dirección de tu Espíritu para nuestra vida. No más necedad en nuestro interior para seguir insistiendo en nuestros caminos equivocados. Por eso, Señor, nos rendimos, Señor. ¿De qué me sirve ganar el mundo si me pierdo a mí mismo, si pierdo mi alma? ¿De qué me sirve buscar el aplauso de los hombres, el éxito económico, aún el éxito ministerial, si las motivaciones profundas de mi corazón no te agradan a ti y tú las conoces allí, Señor? Ven a obrar interiormente, Señor. Ven a continuar tu obra interior en nuestras vidas. Transforma nuestro carácter, Señor. Transfórmanos, Señor. Necesitamos tanto de ti, de esa obra profunda de tu Espíritu en nosotros, Señor. Y tú estás dispuesto a hacerlo. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, hoy, Señor, nos apercibimos, nos despertamos, caemos en cuenta. Nos arrepentimos, Señor, y te decimos que obres en libertad, Señor. No solamente debe ser nuestro Salvador, debe ser el Señor de nuestra vida. Que reine en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en el manejo de nuestro tiempo, de nuestro entretenimiento, de nuestro dinero, de nuestras prioridades, de nuestras áreas públicas, de nuestras áreas de intimidad, de nuestras vidas. Tú obres poderosamente, Señor, como el Señor de toda nuestra vida, para glorificarte a ti en todo, Señor. Te hemos visto en tu palabra levantando muertos. Te hemos visto en tu palabra, Señor, siendo transfigurado. Te hemos visto en tu palabra siendo silenciado Moisés y Elías para escuchar la voz del Padre, diciendo que te escuchemos solamente a ti. Te hemos visto en tu palabra aún angustiado y entristecido hasta la muerte, pero te hemos visto victorioso en ese huerto, como un segundo Adán sellando nuestra salvación y nuestra vida eterna. Señor, queremos aprender de Juan, de todo lo que leímos en Primera de Juan, para que ese sea el carácter de nuestra vida, porque de esa manera estaremos dando testimonio de tu obra en nuestro interior. No más justificaciones, Señor, no más excusas con asuntos externos, porque entendemos que el problema está en esas pasiones que luchan es en nuestro interior. De esta manera, Señor, buscaremos es tu gloria y glorificaremos, Señor, tu nombre, dándote gloria en un testimonio de unidad de tu iglesia, así como en Juan 17:22, el texto que nos convoca. Gracias, Señor, por esta conferencia. Gracias porque este tiempo apenas inicia. Gracias porque estás empezando a hablar, pero continuarás hablando en esta noche, en el día de mañana, en el día lunes, en la interacción entre los hermanos, en los tiempos de descanso. Señor, a eso fue que vinimos: a adorarte, a ser edificados y a disfrutar un banquete de comunión contigo. Y por eso te damos toda la honra, la gloria y la exaltación a ti en esta noche. Y gracias, Padre, por escuchar esta oración que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén.